Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes, bienvenidos al resumen semanal de Priego en Punto, el informativo de esta casa que cada día les acerca allá donde se encuentren las noticias más destacadas de Priego y la Subbética. Saludos de Antonio Roldán, hoy es sábado 4 de agosto y con tal objetivo emprendemos este espacio informativo que arrancamos ya.
Priego en Punto, local.
El Partido Popular ha criticado que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Priego no haya concurrido a la convocatoria de subvenciones con cargo al programa 1,5% cultural que financia el Gobierno de España tras el cumplimiento del plazo para la presentación de proyectos y que en el caso del municipio debía ir destinado a la restauración de lienzos y torres del Castillo de Priego por un montante superior al 500.000 euros. Los populares señalaron como principales culpables de esta situación, que calificaron de grave, al alcalde, el socialista José Manuel Mármol, al responsable del área municipal de urbanismo, el andalucista José González, y al edil de patrimonio, David López. A ellos achacan una falta de gestión en este ámbito, dejando orillada, en su opinión, la restauración de este importante complejo patrimonial y arqueológico. Escuchamos a la presidenta del Partido Popular de Priego, Cristina Casanueva, y a la secretaria general del Partido Popular de Córdoba y edil popular en el Ayuntamiento de Priego, María Luisa Ceballos.
Estamos hablando del proyecto que podía haberse presentado y que no se ha presentado, de un importe de 676.000 euros, ya incluyendo lo que son beneficio industrial, IVA y el tema de seguridad y salud, es decir, más de 500.000 euros que el ayuntamiento no ha optado a esta subvención. Se ha perdido la oportunidad, pero no hemos perdido la oportunidad porque el ayuntamiento haya concurrido con otro ayuntamiento y otros ayuntamientos hayan tenido mejores proyectos que el nuestro, como pasó a lo mejor con los fondos europeos en la primera convocatoria, sino no se ha presentado. Esa es la gravedad de pérdida de posibles puestos de trabajo, de empleo en Priego y sobre todo inversión, porque el castillo tiene para echar no solo fondos europeos, sino todos los fondos que podamos obtener de diferentes administraciones durante mucho tiempo van a ser necesarios, porque como podéis ver y hay muchas zonas sin excavar y hay muchos lienzos que recuperar y que están bastante deteriorados, con lo cual, como digo, es una pérdida de inversión para Priego y también de puestos de trabajo. Que solo tiene responsabilidades políticas.
Un nuevo argumento que además reitera siempre, que es el tema de la falta de respeto institucional, confundiendo totalmente lo que es el respeto institucional que se le tiene a todas las administraciones siempre por cualquier ayuntamiento, de las reivindicaciones necesarias que tiene que hacer un alcalde al gobierno que sea, incluido el de la Junta de Andalucía. Y tenemos que tener claro todos los ciudadanos, lo que no se publica en el boletín oficial del Estado o de la Junta de Andalucía o en el boletín oficial de la provincia no existe. Lo demás son todo promesas. Al día de hoy, 3 años después, ninguna de las subvenciones prometidas por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía ha visto la luz. Y lo peor de toda esta historia es que el señor Mármol, el argumento que plantea en el Pleno para cubrir la ineficacia y la incompetencia de no haber pedido estas convocatorias de ayuda, no es otra, sino esa subvención prometida hace más de 3 años por parte de la Consejería y que no ha visto la luz. Esto es una responsabilidad política, esto no es una responsabilidad técnica. Una responsabilidad política que tiene 3 patas, en este caso de los 3 que forman parte de este gobierno municipal. Podemos pedir la dimisión, como es natural se reirán, porque la verdad es que después de todo lo que hemos vivido este año, seguramente si pedimos la dimisión se reirán del apretamiento que está realizando el Partido Popular. Pero como es natural que hay un responsable máximo, que es el senador y alcalde, porque la competencia para esto no solamente es de un alcalde, también lo es de un senador por la provincia de Córdoba. Y el senador y alcalde tendrá que determinar cuáles son las responsabilidades políticas que van a tener los 3, tanto él como el responsable de urbanismo, como responsable de patrimonio, porque él ha dividido las competencias en 3 materias, en 2 materias que son fundamentales, y es tener una unidad de trabajo entre patrimonio y urbanismo, y sobre todo, como es natural, de ayudas públicas y de gestión de ayudas públicas. Tendrá que recomponer y replantear cómo se tienen que trabajar a partir de ahora para que nunca más vuelva a ocurrir. Yo espero que deje de ocurrir, desde luego, dentro de 10 meses, cuando dejen de gobernar, de la forma que lo están haciendo en este ayuntamiento, y sobre todo creo que la responsabilidad política se tendrá que derivar y lo tendrá que realizar por parte del señor alcalde, reclamándole a cada uno de ellos la competencia que le sea pertinente.
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Priego ha dado a conocer el programa de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Juventud, una iniciativa bajo el título de El Puente Joven, que se desarrollará entre el 15 y el 18 de agosto próximos. Así, la jornada festiva del 15 de agosto servirá de punto de partida con la actividad denominada Aventura en la Cubé, con ocio activo en contacto con la naturaleza, para continuar el día 16 con un deslizador acuático en la Avenida de la Juventud, un taller de DJs y escape room en vivo el día 16 y el Tiñosa Fest el sábado 18 en el Recreo de Castilla. Sobre todo ello informaron en comparecencia de prensa la delegada de Juventud, Sandra Bermúdez, el coordinador del Tiñosa Fest, Cayetano Torres, y Francisco Sánchez, de la Asociación de Mascotas Priego, colectivo que se ocupará de gestionar la barra solidaria de este evento. Les escuchamos.
Se trata de actividades de aventura en la naturaleza en este paraje prieguense, donde se realizarán slackline, cueva del pozo, escalada, juegos lúdicos, etc. Está destinado a jóvenes a partir de 12 años con autorización. El horario será la salida a las 10 de la mañana de aquí del paseillo hasta la 1 de la tarde. Son plazas limitadas y necesita descripción previa en la Casa de la Juventud. El deslizador acuático se instalará el día 16 de agosto en la Avenida de la Juventud en horario de 11 a 3 de la tarde. Los menores deben ir acompañados de adultos y hay que acudir con flotador o con rosco. Una de las actividades más novedosas que tenemos se van a celebrar el día 17 de agosto. En primer lugar tenemos un taller de DJ de iniciación que será con Madafaka DJ Workshop, DJ Toner X y el Niño de los Peines. Estará destinado a partir de... serán en grupos entre 10 y 12 alumnos que se dividirán en dos pases. Son jóvenes a partir de 14 años, se realizarán en el Recreo de Castilla en las instalaciones previas a lo que después, al día siguiente, será el Tiñosa Fest. Es con inscripción previa en la Casa de la Juventud, también totalmente gratuita. Y luego tenemos la Escape Room en vivo, Sherlock y el caso del cuadro. Ayuda a Sherlock Holmes a solucionar el caso. Se trata de un juego, la Escape Room, que es una actividad que no se ha realizado tampoco en Priego, nunca. Se trata de un juego de aventura físico y mental que consiste en un grupo de jugadores que son encerrados en una habitación donde deberán solucionar una serie de enigmas y de rompecabezas de todo tipo para ir enlazando la historia y conseguir escapar, entre comillas, antes de que finalice el tiempo disponible, que son 25 minutos.
El espíritu base de esta pequeña jornada de conciertos, como hemos previsto, pues se trata de eso, de fomentar la música local, fomentar la música en Priego, porque hay muchísima música y mucho espíritu musical aquí en la localidad, y se trata de eso, junto a la Casa de la Juventud, también con colaboración del Ayuntamiento, Diputación de Córdoba y otras entidades, tales como Mascotas de Priego y con la ayuda de Sonido CBS también, pues vamos a intentar este día, el 18 de agosto, pues establecer a partir de las 8:30 una noche pues que sea un tanto mágica, con una variedad de estilos bastante sugerente. Tenemos desde rap hasta el metal progresivo, lo cual pues no suele verse mucho juntos, y bueno, pues esperamos que todo el mundo venga ese día al Recreo de Castilla, que es también un entorno mágico, y allí junto a las fuentes y jardines, y que pues todo el mundo logre disfrutar de la música, como decía, de la música local, la música que viene y nace aquí en Priego y que yo creo que es muy, muy buena.
Nosotros estamos día a día ahí luchando siempre por el beneficio de los animales, de las mascotas de aquí del municipio de Priego, luchando por su bienestar, recogiendo perros en situación de abandono, de maltrato, rehabilitándolos, buscándola siempre en un hogar. Entonces, toda esa lucha siempre necesitamos tener un fondo económico con el que poder realizar nuestra labor. Y gracias a este tipo de eventos y querer contar con nuestra colaboración, nos ayuda ya no solo a recaudar esos fondos, sino a darnos a conocer a más gente, dar a conocer nuestra labor, y así, de esa manera, sea un poquito más fácil, más cómoda realizar la labor entre todo el mundo, entre todo el municipio, y que se conciencie y haya cada vez menos abandono.
La Plaza de Toros de Priego desarrollará este domingo una jornada de puertas abiertas al público para dar a conocer este histórico espacio taurino que fue restaurado hace unos años. Una actividad en la que también se rendirá un merecido homenaje a Luis Medina Espinar, conserje del Coso de las Canteras, que durante muchos años estuvo encargado del mantenimiento de este recinto. Escuchamos a Francisca Mantas, delegada de festejos del Ayuntamiento de Priego, y a José Luis y Francisco Medina, nietos del homenajeado, quienes estuvieron en los estudios de Radio Priego explicando los pormenores de esta programación.
Las jornadas de puertas abiertas pues vienen ya encaminadas a lo que se ha pretendido hacer, y creo que se tiene que seguir trabajando en la plaza, porque más pronto que tarde pues esas jornadas de puertas abiertas sean mucho más habituales. Sabemos que es verano, que hace calor, pero bueno, ya pues quizás se puedan programar para febrero, marzo, cuando empiece el buen tiempo, poder ir visitando y que la plaza pues se mantenga en un estado como tiene que estar y como nunca debe dejar de estar, ¿no? Que es como uno de nuestros monumentos pues más emblemáticos de nuestra ciudad. Todos decimos nuestra plaza, nos sentimos muy orgullosos del Priego, ¿no? Pero luego hay una vinculación ya que va, traspasa, ¿no? Lo que es el monumento, lo que es el edificio y lo que es una vida de una familia entera, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que es verdad que, aunque no tuve la suerte de conocer a don Luis, pero a través de sus nietos pues sí que se ha transmitido, y que menos que este pequeño reconocimiento, que habrá también otras cosillas también, porque no solamente está ahí don Luis, hay también más gente que hay que tener en cuenta porque están ahí, ¿no? Un reconocimiento a don Luis en primera persona el domingo por la noche, y que disfrutemos pues de una velada distinta en la Plaza de Toros, y a ver lo que se plantea allí, que yo creo que va a ser bastante bonito. Prácticamente toda su vida pues estuvo vinculado a nuestra Plaza de Toros, pues tuviera ese pequeño homenaje que es más que merecido, ¿no? La verdad es que en aquel momento, con la reinauguración de la plaza, se nos echó el tiempo encima y no se hizo, ¿no? Durante estos últimos 6 años pues tampoco se ha visto bien o no se ha podido hacer por algunas circunstancias, y yo creo que era pues una deuda que se tenía con esta persona, ¿no? Con este hombre que durante tanto tiempo pues vivió, ¿no? Lleno la Plaza de Toros, nuestra Plaza de Toros, y que él la sentía como casi su casa, ¿no?
Nuestro abuelo Luis ha estado toda una vida dedicada a esta Plaza de Toros, ¿no? A la que él siempre ha querido y ha tratado con mucho cariño. Y vuelvo a repetir que ha sido toda una vida, porque es desde el año 1913 que nace en Priego, cuando ya su abuelo, mi bisabuelo, pues ya entran como conserje en la Plaza de Toros, cuando se inaugura la Plaza de Toros, ¿no? En el año 1892. Es ahí cuando mi bisabuelo pues muere joven y queda mi bisabuela, ¿no? Y junto con Luis, que era el mayor de los 5 hermanos, pues cogen el mando de lo que es ser el conserje de la Plaza de Toros, ¿no? Desde muy pequeño pues ya conocía las labores que ahí se realizaban y demás. Yo creo que después de llevamos tiempo trabajando de este acto que se va a celebrar, Dios mediante, el domingo, y la verdad que yo creo que es un acto, un homenaje muy merecido, ¿no? A esta persona, a Luis. Va a haber una serie de actos, cual va a presentar el acto Pablo del Caño. Va a intervenir también el formador taurino don Rafael Cobo Calmaestra. También habrá una actuación de la Asociación Cultura Flamenca Antonio Mejía y Fernando Gallardo al violín. Dentro de esto también va a haber algunos actos, pero eso nos lo vamos a reservar para ese momento.
Quiero invitar a todo el mundo, ¿no? A Priego y a los alrededores, porque, como ha dicho mi hermano, nuestro abuelo, que se lo merece, porque es que ha estado desde que ha nacido ahí. Nuestro padre, también voy a mencionar a nuestro padre, que en paz descanse, que ya siguió hasta mi altar, nació en la Plaza de Toros. Y entonces, pues, es que ha sido su casa, ha sido la casa de nuestra generación. Nosotros somos la cuarta generación y ahí hemos vivido toda la vida, todo. Ahí hemos vivido todas las generaciones que hemos estado ahí. Como se ha dicho, se ha limpiado la plaza. Me acuerdo también que nuestro abuelo, su hermano, también ayudaban a limpiar la plaza cuando había algún festejo. Pues se cogía entre ellos, pues limpiaban para que estuviera todo perfecto para el otro espectáculo que iba a haber, ¿no? A lo mejor el día 5 de feria.
El Colegio Camacho Melendo acoge durante los meses de julio y agosto la 9ª edición del programa de verano Desarrollo Intercultural, Convivencia y Educación, auspiciado por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Priego, y que desarrollan entidades locales como Cáritas, la Hermandad de Jesús Nazareno, el Patronato Nuestra Señora de la Aurora y San Pablo y la Obra Social de la Caixa. Unos 60 niños de entre 5 y 13 años, procedentes de familias locales y extranjeras con dificultades económicas, participan en esta iniciativa, que se divide en 3 módulos, como son Servicio Educativo de Refuerzo Escolar, Servicio Lúdico Deportivo y Programa de Convivencia e Interculturalidad, con un presupuesto global de 6.000 euros, de los que una tercera parte procede de fondos municipales. Escuchamos al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, a la delegada de Servicios Sociales, Francisca Mantas, a Carmen Gámiz, del Patronato Nuestra Señora de la Aurora y San Pablo, a Amparo Moreno, vocal de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y a Carmen Gallardo, monitora del programa.
Hablar de los niños o niñas en exclusión social pues es algo que desde las administraciones públicas tenemos que visibilizar. Cerca del 40% de las niñas y los niños en España hoy en día están bajo el umbral de la pobreza. Son datos pues muy significativos de las necesidades que a día de hoy existen. De hecho, el Gobierno de España ha creado un alto comisionado contra la pobreza infantil para luchar precisamente contra esa desigualdad de oportunidades que tienen las menores y los menores en nuestro país, y por supuesto eso también llega a nuestro municipio. Y este programa pues pretende paliar esas desigualdades y hacer que las niñas y los niños pues puedan pasar un verano completo de actividades, de pasarlo bien. Además quiero agradecer a los monitores, que a las maestras, maestros que están a cargo de estos niñas y de estos niños, por esa labor de inclusión, de integración que realizan. Es una realidad con la que convivimos y que tenemos que poner entre todos esfuerzos, tenemos que poner recursos entre las administraciones públicas y todas las entidades sociales para conseguir erradicar y paliar esa situación de emergencia social que viven muchos menores en distintas localidades. Y por supuesto, pues también hay que ponerlo de manifiesto, muchas veces no se ve ese riesgo, esa exclusión social, pero es algo que está latente, que está presente.
Son 9 años los que llevamos trabajando en este tipo de programa. Trabajar con los niños y las niñas en el ámbito educativo es lo que podemos hacer desde las administraciones por nuestros niños y por nuestras niñas. Creo que es un programa muy interesante, un programa que integra a esos niños y a esas niñas de todos los ámbitos sociales que tenemos en nuestro municipio. Decir también, agradecer, como no, al Colegio Camacho Melendo, que nos presta estas instalaciones, que está muy céntrico, es un sitio céntrico que cubre prácticamente todas las necesidades que necesitamos para llevar a cabo este programa. Y nada más que decir que vamos a seguir trabajando porque nuestros niños y nuestras niñas pues tengan una infancia lo más sana posible y lo más alejada, ¿no?, de estos problemas que tenemos ahora mismo los mayores, ¿no?, en una sociedad pues que estamos saliendo de una crisis todavía, y que tenemos que hacer que estos niños pues no noten esas carencias, ¿no?, que tenemos ahora mismo en la sociedad.
Nació como la guardería y el grupo escolar, como esa parte ya la absorbió la administración. Pues ahora ya nos dedicamos a otras colaboraciones, a esta de la Escuela Hogar y a otros proyectos que hay en marcha, pero que todavía son proyectos, así es que los dejaremos para cuando sean una realidad. De todas maneras, una satisfacción poder colaborar en estos días de verano para que los niños lo pasen lo mejor posible.
Es una satisfacción poder participar en estos proyectos. Viene siendo habitual que esta hermandad colabore con este proyecto y con otros más, a animar a todas las entidades que colaboran, que no se pierda este buen proyecto y que se puedan seguir haciendo muchos años más, y si se pudiera ampliar de niños, pues mejor todavía.
Tenemos una inscripción de 60 niños, actualmente algunos se van de vacaciones, otros se dan de baja, y tenemos ahora mismo una asistencia de 40 niños, pero sí es que es verdad que algunos días esto varía porque algunos no vienen o tienen otras actividades. Diariamente pues entramos a las 10 de la mañana, trabajamos el refuerzo escolar con los niños, la lectura, la escritura, el cálculo, sobre todo lo que tiene más dificultades. Luego a las 12 tenemos un desayuno, que 2 días a la semana son fruta y otros 3 días bocadillos, y luego tenemos actividades lúdicas, que trabajamos las habilidades sociales, juegos tradicionales, juegos deportivos, trabajamos el juego en equipo y demás.
Conecta con la actualidad.
Como cada semana, continúan llegando buenas noticias por parte de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, en forma de reconocimientos a la excelencia de sus aceites de oliva virgen extra. En este caso desde París, donde se ha celebrado la 16ª edición del concurso internacional Los Aceites del Mundo, donde 5 firmas producidas por empresas con sello de calidad prieguense han cosechado galardones a la gran calidad de su producto. En concreto, 2 aceites consiguieron la distinción Gourmet de Oro en sus respectivas categorías, como fueron el Empiedro, de Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, en frutado verde intenso, y Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética, en la modalidad de frutado verde medio. Igualmente, el aceite Parque Oliva Serie Oro, también de Almazaras de la Subbética, fue reconocido como producto gourmet en esta segunda categoría, así como Extravagancia, del grupo Tríade 24K, en frutado verde ligero, y Señorío de Vizcántar, de aceite aceites Vizcántar en modalidad de frutado maduro medio. Cabe destacar que las firmas Alma Oliva Arbequino y Alma Oliva Bio, también de Almazaras de la Supética, fueron reconocidas en estos premios internacionales con Gourmet de Plata y Gourmet de Bronce, respectivamente.
Priego en punto. Comarca.
Los vecinos que un día tuvieron que emigrar y dejar su tierra volverán a ser los protagonistas durante los días 10 y 11 de agosto de una nueva edición de la Fiesta de la Alcaparra de Fuente Tójar, que cumple 33 años con un programa de actividades para todos los públicos, con iniciativas tan diversas como actuaciones musicales, el pasacalles de la borriquita del vino, la entrega de la placa al emigrante del año, juegos infantiles, la cena alcaparreña o torneos deportivos, entre otras muchas propuestas. Escuchamos a la alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz, que estuvo presente en el programa La Entrevista de Radio Priego para explicar los detalles de esta edición. Le escuchamos.
Empezamos con la borriquita del vino, que es muy tradicional allí desde hace ya muchísimos años y bueno, es muy llamativo, a la gente le llama la atención, los que todavía no lo conocen pues le llama la atención lo de la borriquita del vino, pero la verdad es que está muy divertido, lo acompaña la charanga de Street Music de Luque, que la verdad es que animan muchísimo. Nosotros casi que tradición también el que venga la charanga, ¿no?, de Luque. Van repartiendo a lo largo del pasacalle, pues van echando chucherías y regalitos para los niños. Y además, pues lo de la borriquita del vino viene porque van con su barrilito de vino y a los mayores de edad pues le van invitando a una copita de vino durante todo el recorrido del pasacalle. Al igual que la alcaparra la organiza la Hermandad de la Santa Cruz, pues la cubertilla la organiza la Hermandad de la Santa Cruz, la alcaparra la organiza la Asociación Gastronómico-Cultural Amigo de la Alcaparra. Y yo, si te digo que no sé lo que son los cohetes silenciosos, no te miento, ¿eh? Ya os contaré a ver cómo, si lo hacéis por allí ese día, pues ya os contaré a ver cómo ha sido lo de los cohetes silenciosos. Viernes tenemos el pasacalle, como hemos dicho, luego hay fiesta con orquestas hasta que el cuerpo aguante. Y el sábado es, digamos, el día fuerte de la alcaparra, ¿no? Como cada año, pues vuelven a hacer unas cerámicas que son muy bonitas, que además este año aparecen en la portada del programa de fiesta. Tu plato y tu jarra, que si la compras con antelación es por 12 euros y si la compras ese mismo día allí, pues creo que el precio son 15 euros. ¿Vale? Entonces, con esa, ese el sábado, porque la jarra y el plato no valen para el viernes, es simplemente para el sábado. Con esa jarra, pues puedes estar bebiendo cerveza, refresco y sangría toda la noche, más la comida. Hacen una comida para, no sé, pero en los últimos años hemos andado por alrededor de los 800, 900 juegos de jarra y plato y lo han vendido todo. La alcaparra tuvo un tiempo de auge muy, muy alto, pero luego dio un bajón, es cierto, pero ahora llevamos tres años que empieza otra vez a subir y la verdad es que se está notando muchísimo, que volvemos a tener otra vez un montón de gente, un montón de participación. También tenemos que tener por cuenta que coincidimos son fechas de muchas fiestas, muchas actividades, pero otro año hemos coincidido con Carcaboy, hemos coincidido con Zamorano, este año no, este año parece ser que vamos a coincidir con menos gente, lo que también hará que venga más gente. Bueno, la alcaparra en sus mejores tiempos ha superado las 1.000 personas. O sea, era tremendo, era un día que ibas por donde fuera, estaban las calles llenitas de gente y no conocía a nadie. O sea, pasearte por Fuente Toja, no conocer a nadie, es muy raro. De ahí lo de la pela de durazno para preparar esa sangría que luego por la noche pues degustaremos todo. Entonces pues se invita a todo el que quiera participar.
La localidad de Almedinilla ya cuenta con un nuevo consultorio médico gracias a la colaboración institucional entre la Junta de Andalucía, encargada de la dotación y prestación del servicio, el Ayuntamiento de la localidad, que cedió los terrenos, y la Diputación de Córdoba, que hizo posible la construcción de esta infraestructura de 245 metros cuadrados de uso útil, que ha contado con una inversión superior al 500.000 euros a través de distintos planes provinciales. Ubicado en el Paseo Moreras, este nuevo consultorio resolverá los problemas asistenciales que padecían tanto los profesionales sanitarios como la población local, pudiendo prestar servicio a los más de 2.500 habitantes tanto de Almedinilla como de sus 5 aldeas. Escuchamos a la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, Isabel Baena, al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y al alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo.
Desde que el sistema sanitario llega aquí a Almedinilla con su reforma sanitaria, no hemos dejado de crecer. Y los profesionales sanitarios que aquí trabajan han incorporado conocimiento de manera paulatina para hacer que los ciudadanos de Almedinilla no le faltara de nada. Sabíamos que teníamos que seguir con esa renovación de infraestructura, porque lo comentaba el alcalde, no solo es que hemos multiplicado por 3 el espacio que contábamos en Almedinilla, sino que de la manera que la arquitectura contribuye a mejorar el cómo hacer las cosas. Cada profesional tendrá su consulta, pero facilitamos el hecho de que trabajen de manera cooperativa, que trabajen en el equipo, el médico, la enfermera, que estén gestionando la demanda de manera compartida para dar una respuesta comprometida, como decía, a los problemas de salud de los hombres y mujeres que vivían aquí, en Almedinilla. Queremos seguir creciendo y aumentando el compromiso de del buen trato, de la personalización, de la asistencia, de la humanización. Y también este centro nos va a permitir esto. Se ha aumentado sobradamente el espacio de espera, de las zonas de espera de los ciudadanos, de la atención a la ciudadanía, que nos permitirá, como digo, seguir mejorando esa confortabilidad.
La Diputación de Córdoba, en este mandato, asumimos la responsabilidad. Lo teníamos absolutamente claro, que la Diputación tenía que servir para eso. Tenía que ser la gran aliada de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños. Tenía que ser el ayuntamiento de todos los ayuntamientos de la provincia. Y por eso dijimos que no, que los planes provinciales, por distintas razones, habían sufrido una merma importante de hasta el 60% en su cantidad y que no eran esa herramienta tan fuerte para impulsar infraestructura de un cierto calibre. Y por eso, y sobre todo teniendo en cuenta que había ya muchas obras en ejecución, como este mismo proyecto, pues decidimos doblar, duplicar la cantidad de recursos económicos que dedicamos a esos planes. Y pasamos de 14 millones y medio a 29 millones de euros dedicados a los planes provinciales. Eso supuso que para este proyecto la cantidad en esta segunda fase final se duplicase sensiblemente hasta una cifra inicial de 360.000 euros.
Era un proyecto que en principio fue complicado, principalmente por el terreno, por el espacio, porque Almedinilla sabía que necesitaba, estábamos en disposición de hacer un nuevo consultorio, pero no teníamos el terreno. Bueno, ahí esto nos tenemos que remontar bastantes años atrás. Esto lo hemos sufrido Antonio Cano, sobre todo, que ahora tendré unas palabrillas para él también, con la anterior familia, que tenía la disposición de este terreno que había que desarrollar. Había un molino de aceite ya en desuso, sabéis lo que aquí hay, todavía tenemos ahí abajo, y bueno, había que urbanizar esto. Aquello pues se demoró años, hubo incluso cambios de ubicación, finalmente pues se consiguió ya urbanizar y conseguir el terreno, estos 300 y algo metros cuadrados sobre los que hoy se inserta este consultorio, y bueno, y ya podían empezar la obra. Planes Provinciales fue el programa que Diputación desde hace ya años pues mantiene con los municipios, y Plan Plurianual de Inversiones, más específicamente, que si no lo tuviéramos, municipios como Almedinilla pues no seríamos capaces de hacer este tipo de inversiones tan importantes. Esto se va, lo que veis, a 507.000 euros, que es una cifra bastante importante. Sin ese plan, ya os digo, un municipio pequeño tendría que dejar paradas muchas cosas para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer un consultorio. Gracias a ese plan, pues bueno, pues grandes proyectos de Almedinilla, que bueno, campos de fútbol, residencia de ancianos, y Casa de la Cultura, y ahora este consultorio, han podido ver la luz. El consultorio ha sido construido, ya os digo, con cargo a Diputación de Córdoba y también con una ayuda del Ayuntamiento de Almedinilla, y también ha sido equipado por la Junta de Andalucía.
Terminamos por hoy, por esta semana y también por unos días, ya que la próxima semana Priego en Punto se tomará un merecido descanso. No obstante, les invitamos a permanecer en la sintonía de la radio de los prieguenses, ya que nuestra programación continúa su curso habitual para ustedes. Saludos de Antonio Roldán, les deseamos un feliz fin de semana de agosto. Hasta la vista.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.